Muy buenas tardes. En el día de hoy traemos hasta esta casa, la cadena COPE de Motril, al presidente del puerto de Motril. Un presidente, como es el caso de Francis Domínguez, con el que queremos comenzar con las entrevistas que poco a poco van a ir saliendo publicadas a través de nuestras redes sociales, así como de la página web de la cadena COPE. Francis Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, no?
Uf, eso me ha pasado cuando he entrado en los estudios estos. Yo creo que hará sobre unos 5 años, ¿no? Que no vengo por aquí, después de aquellos programas radiofónicos que hacíamos semana a semana.
Muy, muy buenos recuerdos. Lo pasábamos. Bueno, tú estuviste en diferentes etapas, ¿no? En esta casa, bueno, yo he estado en diferentes etapas y tú siempre has estado ligado conmigo.
Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido más de, no sé si darán 14 o 15 años que hemos estado por los distintos micrófonos de Motril.
¿Y la vida cómo le va a usted lo primero?
Bueno, bien, estamos en una etapa ahora con 55 años, pues madurando. Y bueno, nos defendemos.
Era un poquillo mayor que yo, un añillo nada más, ¿eh?
Sí, yo soy el 67.
¿Han cambiado muchas cosas del puerto, de su nacimiento al puerto actual?
Sí, claro, bastante. Al principio teníamos una filosofía, ¿no? Que era el intentar que todos los niños del Varadero, pues, tuviesen un sitio donde poder echar su rato de deporte, en este caso el fútbol, que es lo que a mí me apasiona, y conforme han ido avanzando los años, pues quizás los objetivos sean otros.
Y de aquel puerto que nacía, bueno, antes que el puerto, ¿no? Tú estabas ligado a la actividad futbolística. En 1991, después de muchas veces que hemos hablado, creo recordar lo de que fuiste directivo, ¿no?, junto con Sergio Rodríguez del Tiburón.
Bueno, eso fue. Nosotros veníamos de jugar un grupo de amigos de mi edad, donde jugábamos en un equipo que había de Motril, que se llamaba Construcciones Garciolo. Al desaparecer ellos, el Construcciones Garciolo, pues bueno, yo me he tirado toda la vida jugando en el Tiburón, ¿no? En la época de senior jugué en el Construcciones Garciolo. Y al desaparecer ese equipo, pues ante la inquietud de nosotros de seguir practicando el fútbol, pues tuvimos la idea de hablar con Sergio. Sergio confió en mí y resurgimos el Tiburón, que llevaba algunos años desaparecido, y estuvimos ahí unos 5 años compitiendo con el nombre de Atlético Tiburón.
Y decide a los 6 años, decide fundar tu club, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí, porque te va quemando, ¿no? El que en un principio pues estábamos bastante amigos para llevar esa idea hacia adelante, pero por sus trabajos, por distintas facetas que te va durante la vida, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final pues te quedas solo y digo, bueno, pues yo me lo guiso y yo me lo como.
Y el nombre fue claro, ¿no? Puerto de Motril Club, sí, de Fútbol, que esta temporada cumplir los 25, bueno, esta o la pasada, ¿no? Estamos en ella.
Sí, en el año 97, sí. Pues entonces, bueno, pues ante la idea que yo sigo, porque yo me siento muy playero, bueno, pues vamos a crear un club y se crea el club de Puerto de Motril, Club de Fútbol. Y ahí, pues bueno, pues empezamos a tocar las distintas puertas para el tema de las instalaciones, porque nosotros, la gente que ha estado conmigo toda la vida sabe los calvarios que hemos pasado, ¿no? En furgoneta para arriba, furgoneta para abajo, para poder entrenar primero en Puntalón cuando nadie quería, luego después los terrenos del feriado cuando nadie quería, el antiguo cerrillo cuando nadie lo quería. Nosotros siempre éramos el patito feo de esta película y fuimos pegando las diferentes puertas hasta que al final alguien tuvo la feliz idea de escucharnos, apostar por nosotros, intentar hacer un campo allí en el Varadero, primero de tierra, y eso nos dio pues la mayor expansión del puerto, y fue cuando empezamos a crecer.
En estos 25 años siempre recuerdo igual. Recuerdo cuando llegan los meses de enero, febrero, antes de las de cada 4 años llegan las elecciones, y siempre Francis Domínguez es la persona más valiosa que hay en la localidad. Y luego va pasando el tiempo, ¿no? Y otra vez pasaba al olvido.
Suele pasar, suele pasar, ¿no? Que cuando te necesitan, entre comillas, ¿no? Yo no me creo tan importante, pero sí es verdad que sí se suelen acordar de mí en época muy muy concreta.
Después intentaremos hablar un poquito de la política hasta donde llegamos. Y en esa idea de fundar un club, el inicio del club de barrio, ¿no? Que poco a poco parece que habéis abriendo un poco las puertas, ¿no? Pero lo del club de barrio siempre lo ha llevado a gala.
Siempre. Y además me moriré con esa idea, ¿no? Yo lo que quiero es que los niños practiquen su deporte favorito, y en este caso que es el fútbol. Intento que todo el mundo tenga su sitio. a mí me da igual tener como este año, ¿no? Tengo A, B, C, D. Es que me da igual. Me da igual los distintos equipos que haga, pero que todo el mundo practique el fútbol. Y que no se mida a los niños por su talento, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener su espacio, porque yo, cuando un niño pues tiene poco talento y está esperando ese fin de semana para jugar su partido, yo le insisto muchísimo a mis entrenadores, que ellos se merecen el jugar, el participar y el sentirse importante.
¿Con cuántos equipos naciste el primer año? O si
el primer año, sí, el primer año teníamos en nuestro equipo senior y fuera un equipo cadete.
Dos, y esta temporada, por poner un dato, creo que son 21, ¿era?
21 y con el bebé 22. Hemos tenido que sacar un cadete C a última hora por la oferta que hemos tenido de jugadores y entonces pues nos hemos visto obligados a sacar un cadete más.
El club que más equipos hay en la Costa Tropical, supongo, ¿no?
Pues si te digo la verdad no me paro a mirarlo. Más o menos yo creo que no lo sé, exactamente no lo sé.
Lo que sí que es verdad que el otro día me mandaron la lista de entrenadores y eso sí lo digo yo, no lo dices tú. El elenco que hay es impresionante. ¿Intentado? Ni tú te lo puedes creer eso, lo que has juntado allí.
Sí, no, es verdad. Con el paso del tiempo, esto es, yo creo que es una cuestión de confianza, ¿no? La gente, pues quizás en un principio, pues se puede transmitir, pues no, pues que no son las cosas como son, pero cuando te van conociendo y ves cómo trabajamos, sobre todo con la humildad que intentamos trabajar, ¿no? Con el esfuerzo de todos, de darle a todo el mundo su sitio, pues eso te hace que la gente vaya a confianza y cuando llamas a alguien, pues que no te diga que no.
Y no me he traído la lista, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que prácticamente hay pocos entrenadores que se vayan de un año a otro y se va engordando la nómina, ¿no? Eso es significativo, la familia crece, pero para bien, sí.
Hombre, intentamos que todo el mundo tenga su sitio. Yo creo que de todos los entrenadores que han pasado por allí, por no decirte ninguno, a lo mejor siempre hay alguno, pues no pueda tener un buen recuerdo de haber estado en el puerto, ¿no? Porque intentamos darle lo que nos pidan, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Vuelvo a decir que somos un club muy humilde, que con las pequeñas cuotas de los futbolistas, más lo que soy intentar de capaz de generar y de recaudar, pues intentamos sacar esos presupuestos que son importantes.
Tal vez haya sido la última entidad en eso de incorporar las cuotas, ¿no? Pero sí. ya ha sido obligado, sí. Ya no había.
Bueno, nosotros en un principio prácticamente, de verdad, a los inicios nuestros allí nadie pagaba. No, yo tenía la habilidad de intentar poder rodearme de gente que apostaba por mí, ¿no? Y sí es verdad que no se pagaba nada, ¿no? Ni ropa ni cuota. Con el tiempo, bueno, se fueron pagando la ropa, luego después se fue incorporando algunos gastos más y desde hace cuestión de 5 años sí está con el tema de cuota de inscripción que es para pagar la ficha federativa, más luego después ellos se pagan su ropa.
Y antes decías que el punto de inflexión, lo del municipal del Barradero, Antonio González Ruiz, ¿no?
Tonelá. Por supuesto, no. El punto de inflexión fue cuando nosotros nos hicieron ese campo de tierra, ¿no?
Bueno, eso primero de tierra, claro.
Claro, ante una demanda vecinal y yo que estuve pegando muchísimas puertas, pues al final conseguimos que la autoridad portuaria cediera unos terrenos allí en el Varadero y se hizo el campo de tierra, ¿no? Eso nos dio a nosotros una expansión grandísima, ¿no? Donde ahí ya se acometió todas las categorías. También teníamos nosotros cuando jugábamos aquí en Motril, teníamos todas las categorías pero de fútbol 11, ¿no? Al tener ese campo nos metimos en fútbol 7. Y lo que suele pasar, si no tenemos un mantenimiento de aquella instalación, pues aquello se fue deteriorando cada vez más y al cabo de 4 o 5 años, pues por una mala gestión, donde no fuimos capaces de poner una tierra idónea para poder jugar allí.
Fue la que se lió ahí.
La que se lió. Entonces nosotros decidimos que no podíamos seguir practicando el deporte de fútbol allí, con las lesiones que hubo, o sea que nadie ponía remedio a aquella situación y volvimos a pedir otra vez al ayuntamiento que nos cedieran algo de Motril, porque en el campo Varadero era imposible. Se tiró aquello 4 años parado, volvimos otra vez a retirar los equipos de fútbol 7 porque no había capacidad dentro de la ciudad de Motril para otro club más con tantos equipos. Y bueno, a raíz de unas nuevas gestiones que se pudieron hacer, pues conseguimos que pusieran el césped artificial y otra vez ya fue el esplendor nuestro.
Ese fue el despegar, ¿no? ¿De esto cuántos años hablamos ya, por ponernos en el tiempo?
8 años.
8 años de que llegó ayer cura, me acuerdo. Parece que no,
bueno,
que
cuando la inauguración, la inauguración fueron cerca de 15 años.
15. Sí. Y los 8 últimos como
césped artificial, sí.
que ya sí se le puso la instalación a nombre de, del Tonela, ¿no?
Sí, sí, eso fue así. Sí.
Y ya a partir de ahí digo que sí que es verdad que poco a poco se ha ido engordando la marrana en cuanto a equipos, ¿no?
Sí, pues hemos tenido la suerte de que vamos incorporando técnicos que se ven con la capacidad de poder arrastrar más de un equipo y eso nos hace que sigamos creciendo, ¿no? Porque es cierto que con lo que nosotros, pequeña cantidad económica que damos a un entrenador por entrenar un equipo, es muy complicado, ¿no? Nada más que la gasolina de subir y bajar a Motril se va, ¿no? Entonces aglutinan dos, tres equipos y eso nos hace que nosotros podamos seguir creciendo y tener más oferta. Yo, por ejemplo, a modo significativo, yo en horario de entrenamiento estoy midiendo a cinco equipos de fútbol 7. Cinco equipos de fútbol 7.
¿En el mismo horario?
En el mismo horario. O sea, utilizamos la zona verde, que ahora estamos ahí peleando y Dios quiera que nos escuchen para ampliar un poco la zona verde, para intentar darle entrenamientos de calidad, pero que se me hace complicado.
Se está hablando ahora que en Motril, y ya que estamos... parece que se va a cambiar el césped del Cerrillo y posiblemente Puntalón. En plena temporada, en Navidad, ¿qué puede pasar?
Bueno, yo sobre esa noticia que tú estás dando, yo le he hablado con el concejal, ¿no? Con Daniel, y él me ha dicho que en una semana se comprometen a que eso lo hacen. Por lo tanto, creo que no va a alterar muchísimo.
Navidad, ¿no?
Navidad... Ellos tienen previsto hacerlo en la época de diciembre. O sea, yo creo que no debe de alterar mucho, pero que es muy necesitado, pero que ya aprovecho desde aquí, porque aprovecho cualquier hueco que me dan en cualquier entrevista que se me hace para demandar el césped artificial en el Escribano Castilla, que acabaría con muchísima de las deficiencias que tenemos en esta ciudad.
En el semanario Mucho Deporte, la última entrevista que le hicimos a la alcaldesa, dijo bien claro que ya no olvidáramos de que aquel municipal Escribano Castilla se iba a tirar abajo y se iba a hacer otra instalación en Motril, con lo cual se estaba diciendo de que habría que fomentar, vamos a decir, que el municipal Escribano Castilla hay que pensar en el césped artificial, sería una de las pocas salidas.
Mira, yo, las veces que tengo la oportunidad de hablar con políticos, yo se lo explico, que eso es simplemente voluntad de querer poner el césped artificial. Es incomprensible que en una localidad vecina, como puede ser el caso Salobreña, tengan preparado un proyecto del campo que tienen de tierra de hacerlo de césped artificial. Tendrían dos campos de césped artificial. A coste cero. Uh-huh. Es para que nos lo hagamos mirar.
Siempre hablamos igual, ¿eh? Hablamos a Lobreña, hablamos en Carchuna ya. Bueno, en la mayoría de los lugares, ¿no? En Motril, claro, te pueden
sí,
decir...
Sí, pero bueno, pero es que ellos te dicen que Motril tiene tres campos de césped artificial. Uno es el Cerrillo, otro es el campo de Puntalón y otro es el campo del Varadero. Perfecto. Pero es que necesitamos más. Si eso es como alguien que tiene una familia numerosa y dice, no, si yo compro una barra de pan, ¿no? Pero es que tú, si tienes una familia numerosa y tienes 10 niños, con una barra de pan no comes. Pues esto ocurre lo mismo. Con tres campos de césped artificial en Motril no es suficiente para la demanda que hay del deporte del fútbol. Y a mí me parece muy injusto, bueno, no, sino justicia, porque a lo mejor suena un poco fuerte, no me parece correcto de que tengamos una instalación que ya la tienen la mayoría de las ciudades de España, no de Andalucía, de España, y tengamos una instalación, como puede ser el Escribano Castilla, de césped natural. Y además vamos a hacer una plataforma, lo tenemos que conseguir.
Lo vamos a fomentar.
Yo estoy dispuesto a que en estos próximos 4 años, que ahora estamos en época de elecciones, e intentar que algún partido político pues acoja esa idea.
Pero si ahora mismo tú te llegas al Escribano Castilla y es penoso, todas las navidades igual, si todo el dinero que se ha gastado en todas las navidades se hubiera juntado en los últimos 10 años, seguramente valdrá más, ¿no?
Pero que no hace falta, Pepe, que no hace falta, que es que hay fondos públicos donde te lo
dan. Claro.
Si es que simplemente es... Querés ponerlo de césped artificial, si no queremos, pues ya está. Pues entonces seguimos apostando por un césped natural. Y respecto al mantenimiento de las instalaciones, creo, y esto me sale mi vena política, creo que hay fórmulas para que el ayuntamiento a coste cero las instalaciones municipales estén mejor de lo que están.
Bueno, yo quería hablar del tema político un poquito más tarde. Pero bueno, ya que estamos, ya llevamos 13 minutos, Fran, y decíamos nosotros 20 minutos, vamos a ver. Que todos los, cada 4 años suena, ha ido sonando Francis Domínguez como posible, como para incluirse en alguna lista de algún partido político. Este año otra vez vuelve a sonar, ¿cierto o no cierto?
Bueno, ofertas puede haber. Lo que yo tengo bastante claro es que yo no voy a estar nunca en ningún partido político.
Nunca, ¿no?
Mientras que esté pegado con mi puerto de Motril, esa idea es innegociable
Tú y yo hemos
conmigo.
tenido la oportunidad de estar muchas veces en política y siempre hemos dicho no.
Creo que es incompatible. Creo que lo que represento dentro del mundo del deporte municipal aquí con mi puerto de Motril, creo que es incompatible que yo pueda ir en ninguna lista política. El día que no esté al frente de mi club, pues se barajarán las posibilidades.
Si nosotros llevamos muchos años unidos, Fran y yo, y sabemos, y le voy a dar una clave. Cuando Francis Domínguez se alarga mucho en una contestación, pues está sobrado. Y cuando Francis Domínguez corta esa conversación, es porque no quiere decir todo lo que sabe. ¿Se te ha ofrecido?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Puedes decir los partidos políticos que le han ofrecido?
No creo que sea ético por mi
Pero
parte.
bueno, pero se te ha ofrecido, ¿no?
Sí.
Ahora, últimamente, con eso que también eres, por cierto, presidente del Mutrallil. En la última fecha se te ha visto pisar el ayuntamiento más que en tus 20 años anteriores, ¿eh? ¿Es verdad o no?
Sí, bueno, pero te lo va dando
Los cargos, ¿no?
no el acontecimiento de los actos. Si se cumplen logros deportivos, tanto Puerto como Mutrallir, como máxima representación de ambos clubes, pues mi deber es estar al frente de ellos.
Y hablando de los clubes, no vamos a hablar más de política. Hablando de los clubes, siempre había estado a tortas todo, vamos a decirlo así. Aquí cada uno va buscando, no a los niños, ¿no? Pero va buscando pues tener el mayor número de equipos, poco a poco darle las posibilidades a cada uno de ellos. ¿Cómo está la relación ahora con todos los clubes? Vosotros creo que habéis firmado un acuerdo, ¿no? Con el ASACO.
Vamos, es por parte.
Sí. Matiza.
Matiza. No, mira, la relación por parte mía, yo siempre he estado con la misma idea. Creo que nos estamos haciendo un flaco favor a los deportistas de Motril, siempre me refiero del fútbol, el no estar todos en un mismo club, ¿no? Porque al final lo que es verdad que ofrecemos más variedad, pero sí es verdad que el modelo de competición, de estar en las máximas categorías, pues con eso nos mermamos, ¿no? Porque no están los mejores en un solo equipo donde podamos nosotros disputar, pues, campeonatos de Andalucía o estar en divisiones más altas. Esa es mi idea y creo que moriré con ella. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues dentro del mundo de Motril, pues a los distintos dirigentes, pues no han dado ese privilegio, ¿no? De poder decir lo que pensamos. Y poco a poco nosotros mismos nos hemos vuelto egocéntricos, ¿no? Y somos yo. Entonces, cuando junta a varias gente dirigente de una entidad deportiva, que nada más que piensa en uno mismo, es muy complicado que eso llegue a una buena idea. Y es en el momento que estamos, ¿no? Nosotros, el puerto con más de 450 licencias, en el fútbol sala con más de 100 licencias, somos un club importante. Estamos hablando de una cantidad de familias muy, muy, muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que los otros clubes de la ciudad pues están exactamente en la misma situación que yo. Yo no sé la cantidad de licencias que tendrán, pero ellos se creen y yo me creo dueño de lo mío. Entonces es complicado el mezclar todo eso. Eso por una parte. Por otra parte, el acercamiento que tenemos entre el Club Deportivo Asaco y el Puerto de Motril, bueno, pues nos une la amistad que yo tengo con Salva, ¿no? Pues Salva, cuando empezó en sus comienzos, pues bueno, pues yo creo que fui de las personas que lo animó muchísimo porque me recordaba mucho mi inicio, que te ves solo, que nadie te echa una mano, que los resultados no son los más adecuados, que la gente no te respeta lo que a ti te gustaría. Y yo siempre he tenido mi aliento, ¿no? Y quizás Salva, pues eso lo tiene muy en cuenta y a la hora de hablar, siempre que hemos hablado los dos, hablamos de la misma sintonía. Entonces, este año, pues la distinta, toda la rumología que había, pues bueno, pues quedaba patente de que parecía que iba a haber una unión entre los tres clubes. Bueno, se fue cayendo, primero se cayó el ASACO, luego me caí yo, y bueno, y en una reunión que mantuvimos los dos, pues se acordó el que el puerto llevaría las categorías masculinas y ellos iban a hacer con las femeninas, sin ninguno de los dos equipos renunciar a nada, ¿no? Al seguir exactamente en la misma línea. Y en ello estamos en algo
Y el año que
que es un
viene Dios
principio.
dirá, ¿no?
No, simplemente, bueno, vamos a ver el devenir de los acontecimientos. Y bueno, pues él sí es verdad que su prioridad absoluta es el fútbol femenino. y la prioridad mía absoluta es el fútbol masculino. Yo tengo equipo femenino, él tiene equipo masculino. Yo creo que si vamos afinando un poco y nos vamos compenetrando, pues yo creo que podemos hacer algo importante dentro del fútbol de Madrid, sin renunciar al nombre de Puerto de Madrid y sin renunciar al nombre de la Salva.
Y luego hemos hablado del Mutrallil. ¿Es compatible eso de que seas presidente del puerto y no sé la...?
Bueno, sí. En papeles...
Mutrallil, hablamos de fútbol sala.
Sí, en papeles no. Pues tiene que haber una persona diferente. Sí, sí. La presidenta es mi mujer, pero yo soy la persona que coordina el tema del fútbol sala este año en Motril.
¿Y este año?
Este año y el pasado.
El pasado también. ¿Y este año cómo...?
Bueno, pues este año, en un principio hemos llevado el varapalo del equipo senior, que había mantenido la categoría, pero por el tema del descenso en cascada, bueno, pues te hace el arrastre y al final nos va a hacer salir en segunda andaluza con la idea absoluta y prioritaria de poder retomar la superior categoría. Tenemos el división de honor de juveniles. Hemos aumentado un juvenil más en Primera Andaluza, que también es categoría autonómica. Tenemos un cadete en categoría autonómica en Primera Andaluza. Tenemos al infantil en Primera Andaluza y vamos a sacar un segundo andaluza alevín. Y tenemos el alevín, el benjamín y el prebenjamín, que van a salir con el nombre de Puerto de Motril para poder mezclar jugadores para poder competir en las categorías de ellos.
100 licencias, tampoco...
Sí, vamos, lo vamos a juntar con entre delegados, entrenadores y todo, cerca de las 700 licencias, sí.
Entre las dos entidades.
Sí.
Y por si te faltaba tiempo, eres uno de esos hombres en la sombra para que la Liga de Peñas Federada que se ha fundado aquí en Motril ha echado una mano, por eso de la organización federativa, ¿no?
Era una demanda, porque yo me acuerdo... Perdón. Sí. Yo me acuerdo cuando estábamos en nuestra quinta andaluza, ¿no? Que yo creo que ha sido los mejores años aquí en Motril de fútbol federado. Luego después, bueno, pues una serie de desaciertos por parte de todos, tanto dirigentes como federativos. La federación no se creía que los clubes iban a dar el paso de salirse de esa liga que había. Los mismos dirigentes se creían que presionando la federación iba a ceder en sus pretensiones y al final, bueno, pues fue un desencuentro donde al final pues esa liga murió y bueno, y se reflejaron en las peñas. Ante esa demanda, a mí, año tras año, José Manuel, presidente de la Federación Granadina, bueno, pues me decía, mira, a ver si podemos hacer algo. Bueno, yo siempre he estado ahí en contacto con el tema de peñas y este año, con todo el revuelo que se lió el año pasado, había la posibilidad, ¿no? Y sí, es verdad que he estado parte activa, no he sido determinante, pero he sido muy activo a nivel federativo y a nivel de contacto con las peñas para que esto salga adelante. Y bueno, pues ya se disputó la primera jornada y a mí me ha dado muchísima alegría, ¿no? El ver que las peñas al final están dentro de la mano de la federación, que creo que es una idea muy acertada. Podemos valorar, pero yo creo que sería otro programa, el tema de costos y todo eso.
Ya hablaremos otro día, sí.
Pero que yo creo que es una idea bastante acertada.
Aquí las peñas, salvo la historia de la mutualidad, por ir muy rápido, que ha sido un desglose económico importante, porque cada jugador tiene que pagar una determinada cantidad, o cada jugador, o cada club. Lo demás ha sido un poco... ha ido saliendo, ¿no? Con las pegas normales, pero ha ido saliendo.
Sí, pero tú piensas que la mutualidad la tienes para cuando ocurre algo. Eso pasa igual que el seguro de la casa, el seguro del vehículo, el seguro de vida... Seguro tienes que pagar un coste, pero cuando ocurre que Dios quiera que no pase nunca, la tienes ahí, pues tienes algo que te va a respaldar.
Bueno, Fran...
Yo no soy defensor de las mutuas, ¿eh?
Sí, y todos los años nos pasa.
Pero bueno, yo creo que se da un paso importante a nivel de competición, a nivel de luego el comité, a nivel de árbitros. Yo creo que se da un paso importante.
La historia radiofónica y periodística me dice que la entrevista hay que cortarla en su sano momento para dejar un poquito a la gente con ganas de la siguiente, ¿no? Llevamos ya 23 minutos. No sé si quieres decir algo más, algo que podamos ir cuadrando y de vez en cuando te iremos trayendo por aquí.
Pues nada, darte las gracias, felicitar a la cadena COPE por esta iniciativa, porque creo que hace falta en la ciudad de Motril. Creo que tenéis todos los condimentos para que esto sea algo referente en la ciudad y creo que habrá modelos a copiar, pero creo que es una idea muy acertada y daros las gracias a vosotros por pensar en mí, por venir aquí.
Pues venga, muchísimas gracias y suerte, Fran.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Nosotros seguiremos conectados. Venga, gracias.